Pero bueno, comenzamos el programa. ¿Será suficiente una dieta y descanso para una salud óptima? Además de esto, una rutina puede hacer la diferencia para una buena calidad de vida.
Así es, ya como lo dijo Milagros, hablaremos de los ritmos circadianos en una transmisión especial desde la nueva exposición de Universum, el Museo de las Ciencias de nuestra UNAM, el Tic-Tac de la Vida, hecha en colaboración con el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM.
Muy bien, y pues los invitamos a interactuar con nosotros en nuestras redes sociales. Recuerden, estamos en Facebook, La Ciencia que Somos, y en X, arroba La Ciencia que Somos. Los invitamos.
El Circo de las Ciencias regresa al Teatro de Universum. Ven a divertirte en un fantástico espectáculo familiar. Una obra interactiva que revela el misterio de los más asombrosos actos circenses. Acompáñanos todos los sábados a la 1:00 p.m. La ciencia detrás de la magia. Compra tus boletos en taquilla o en boletos.dgdc.unam.mx.
Yo soy velador en una fábrica. Entro a trabajar a las 10 de la noche y salgo a las 6 de la mañana. La verdad es que ya me acostumbré, pero siempre ando de malas, enojado, y aunque duermo de día, no logro recuperarme.
Soy estudiante de medicina y estoy haciendo mi servicio en urgencias, así que trabajo 24 horas y luego descanso un día completo. Pero confieso que aún no me acostumbro y hay noches que en serio muero de sueño. Y aprovecho, aunque sea unos minutos, para dormirme donde sea.
Llevo trabajando 10 años en la empresa y siempre he tenido distintos turnos. A veces trabajo de día y otros de noche. Fui al doctor porque me duele muchísimo la cabeza y he subido de peso. Se me hace que tantos años sin dormir y sin comer bien ya me están cobrando factura.
Acabo de entrar a la prepa. Me encanta desvelarme jugando videojuegos o haciendo tarea. La verdad es que ya he subido unos cuantos kilitos. Es que muero de hambre en la noche. Para no dormirme, me levanto y busco algo de comer.
¿Estas historias se te hacen conocidas? Cada vez es más común escuchar historias así. Lo que no es común es que sepamos que estas conductas generan trastornos del sueño.
Los motivos para sacar el ciclo del sueño de control pueden ser muchos. Tener un trabajo por turnos, desvelarse cotidianamente por estudio o diversión, o por tener un trabajo que justo usa las horas de la noche. Los estudios científicos demuestran que las personas que sufren trastornos están somnolientas en el día, menos alertas, están irritables o deprimidas, desarrollan obesidad, problemas del corazón e incluso algunos tipos de cáncer. Y es muy común que se queden dormidas por tiempos cortos, lo que puede ocasionar accidentes en el trabajo o incluso de tráfico.
Si este es tu caso, te hacemos las siguientes recomendaciones. Mantener una rutina hasta en los días de descanso para ordenar tus actividades, tu hora de dormir y de comer. Trata de dormir de 7 a 9 horas al día. Come algo ligero antes de dormir para que el hambre no te despierte. En cambio, evita tomar líquidos unas horas antes de irte a la cama, para que no te despierten las ganas de ir al baño. No veas la televisión o el celular entre 1 o 2 horas antes de dormir.
La ciencia que somos. La ciencia que somos.
Entrevista.
Muy bien, y pues como ya lo anticipábamos, hoy tenemos una invitada de lujo para hablarnos de un gran tema que, como ya lo comentabas, Clau, nos va a hablar sobre la presentación de la sala de Tic Tac de la Vida, que como vemos está padrísima, Clau, para lo que quienes nos escuchan vengan a visitarla. Pero bueno, para ello voy a presentar a nuestra invitada del día de hoy. Ella es la bióloga María Emilia Beller. Ella es bióloga y maestra en filosofía de la ciencia por la UNAM. Se ha especializado en comunicación de la ciencia. y además es actualmente la encargada de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y directora del Museo de las Ciencias de aquí en Universo. Bienvenida, María Emilia, buenos días.
Buenos días, qué gusto estar con ustedes, Clau y Milagros. Hola.
Al contrario, nos da muchísimo gusto que estés con nosotros y es tan especial nuestra invitada y la exposición que decidimos que vamos a hacer este control remoto acompañados de todos los que nos están escuchando. Vamos a ir recorriendo esta exposición y lo queremos dedicar a este tema que, como escucharon en la cápsula que salió previamente, pues habla precisamente de nuestras rutinas, que si no cuidamos estos ritmos circadianos podemos tener algunos problemas de salud. Iremos platicando a lo largo del programa porque se van a sentir todos identificados, por una o por otra.
No, por supuesto, Clau, pero bueno, acompáñennos, que esta solo es una probadita para los que nos están escuchando, porque la idea es que ustedes vengan y disfruten de esta exposición. Pero bueno, para comenzar, si nos pudieras comentar, María Emilia, ¿no? ¿Cómo surge esta exposición?
Bueno, esta exposición, Milagros, surge al regreso de la pandemia, ¿no? Durante la pandemia, ¿no? Finalmente ya estamos algunas personas que conocemos, pues, del funcionamiento del cerebro, ¿no? Un poquito preocupados y preocupadas porque sabemos que las horas de sueño son muy importantes, no solo para que el cerebro descanse, que también, pero muchas veces se piensa, bueno, me voy a dormir y el cerebro se apaga. En realidad el cerebro no se apaga nunca, en realidad el cerebro toma estas horas en donde no tiene que estarse ocupando de que tú estés alerta, de pie, caminando, cruzando una calle, con los músculos tensos para, ¿no?, y respirando un cierto ritmo y con el ritmo cardíaco también funcionando diferente, lo toma como para bajar ese metabolismo basal, relajar músculos, relajar ritmo respiratorio, ritmo cardíaco y demás, y se pone a trabajar en otras cosas importantes. Por ejemplo, desechar algunas de las de la información que recibió durante el día, si no nos va a servir para nada, digamos que limpiar el disco duro, ¿no?, de nuestra cabeza.
Sí, resetear.
Y desde luego, exacto, resetearse. Y en este reseteo libera una serie de neurotransmisores que generalmente salen durante el momento del sueño, las distintas fases del sueño, y que no necesariamente surgen durante el día. Durante el día, pues tenemos otros neurotransmisores que justo nos ayudan a estar alerta, a estar concentrados, a estar funcionando, etcétera, ¿no? Entonces, durante la pandemia, esta relación entre las horas de descanso y de actividad, pues vimos que se trastocaron por completo, se rompieron, digamos, ¿no? Ahora, como ya no teníamos que levantarnos temprano, desayunar rápido, salir corriendo, ir al trabajo, a veces te daba a la 1 de la tarde y seguías en pants o en pijama, incluso, ¿no? Y esto le pasó a todas las generaciones, ¿no? Incluso los niños y niñas tomaban escuela, pero de plano en pijama, no se habían bañado, desayunaban frente a la cámara a la hora que quisieran, apagaban la cámara y nadie se daba cuenta. Y bueno, todo esto fue trastocando los ritmos biológicos, porque los ritmos circadianos tienen mucho que ver con el sueño, pero también tienen que ver con las horas en las que comes, por ejemplo, ¿no?, que también generalmente tienen un orden, con las horas en las que vas al baño, incluso, ¿no? Hay personas que solo pueden ir al baño en la mañana muy temprano y hay otras que están yendo todo el tiempo y hay otras que justo van después de la hora de la comida. Y eso es tu reloj biológico que está acostumbrado a funcionar así. Entonces, durante la pandemia nos dimos cuenta de que todo se había trastocado y los relojes biológicos inciden en nuestra salud física, pero también en la mental. Entonces, esta exposición surge como una apertura de reflexión con nuestros visitantes para que al regreso de la pandemia nos cuestionemos qué tanto hemos recuperado los relojes naturales de nuestros ritmos biológicos y si no lo hemos hecho, tratemos de hacerlo, porque hay temas muy serios de salud relacionados con que los relojes se hayan desincronizado. Y bueno, ya para cerrar esta respuesta tan larga que les di, pero que creo que es importante porque siembra la introducción del Tic-Tac de la Vida, que es la exposición que estamos presentando con el Instituto de Investigaciones Biomédicas y el Instituto de Fisiología Celular de la UNAM, pues un poco la motivación era conocer que al regreso de la pandemia cada vez se presentan crisis de ansiedad o de depresión en poblaciones jóvenes. Y esto sí tiene que ver con que los niños y las niñas están durmiendo poco, se están durmiendo tarde, los jóvenes no están respetando los ritmos biológicos y hay evidencia científica que muestra que hay una correlación directa entre desincronizar tus relojes biológicos y empezar a padecer algunas enfermedades. Entonces, consideramos importante que vengan, la visiten y sí se diviertan, pero también se cuestionen.
Claro, es importante lo que nos dices, María Emilia. Ahorita en la cápsula que habíamos escuchado nos decían que podríamos desarrollar, ahorita que hablas de los problemas de salud, algunos problemas de obesidad, de corazón y algunos tipos de cáncer. Y nos dices precisamente después de la pandemia, pues sí vimos que todos a la una de la tarde seguíamos en pijama. Muchos de los alumnos apagaban la cámara porque estaban literal en la cama con pijama. Y todo este desajuste que tuvimos en nuestros relojes, en nuestros ritmos biológicos, es lo que muestra y que nos alerta, que nos pone, que nos los explica de un lenguaje sumamente sencillo, divulgativo, esta exposición, a través de varios TikTok, dramatizaciones sonoras como la que escuchamos, con testimonios de personas que trabajan o estudian en la noche y que es en un lenguaje totalmente accesible para jóvenes y niños, pero yo diría que para toda la familia. Si nos pudieras decir qué efectos tiene la noche y el día, porque estos ritmos de los cuales nos has estado hablando se rigen por 24 horas, 12 horas diurnas y 12 horas nocturnas. Si nos puedes decir qué efectos tiene la noche y el día en nuestro cuerpo.
Claro que sí, claro. Bueno, primero quiero decir que estás hablando entonces de los efectos de las 24 horas y ese es un tipo particular de ritmo biológico. Ese se llama el ritmo circadiano. Circadiano es una palabra que finalmente quiere decir cercano al día. Y el día dura para nosotros 24 horas, ¿no? Generalmente con esta división de 12 horas en donde hay luz, a veces más, a veces menos, y 12 horas de oscuridad. Y nuestro cerebro, que no solo el de los seres humanos, otras especies tienen sus propios ritmos biológicos y los va leyendo y se va percatando entonces de cómo, de qué momento del día está viviendo y qué necesitaríamos hacer. Hay especies, por ejemplo, que son nocturnas. En los cerebros, digamos, de estas especies, o si son plantas, ¿no? No necesariamente necesitan tener cerebros, pero tienen una forma de sensores del ciclo de luz y oscuridad. Pues a lo mejor si son nocturnas, la flor se abre en la noche, pero está bellamente y perfectamente sincronizado con los polinizadores que entonces también trabajan de noche, ¿no? Vamos a dar un ejemplo rápido de ritmo circadiano que relaciona dos especies en ese sentido, el famosísimo tequila, ¿no? El agave tequilana abre sus flores en la noche, por lo tanto ya no hay abeja, ya no hay mariposa, porque estos polinizadores tienen ritmos biológicos en donde la actividad es durante el ciclo de luz, no de oscuridad. Pero entonces tenemos a los murciélagos y a las polillas, que son justamente especies que están trabajando durante la noche y polinizan durante la noche. Entonces, hay ritmos circadianos en toda la naturaleza. La luz y la oscuridad son como parte de los que nos marcan el momento en el que deberíamos estar haciendo algo. Y en el caso de los seres humanos, nosotros sobre todo somos diurnos. Y esto quiere decir que durante la noche lo que sucede es que nuestro cerebro llama al descanso, empieza como a apagarse. En principio deberíamos de proveerle esta oportunidad. Baja un poquito la temperatura del cuerpo, baja el metabolismo basal. Entonces no es el momento para que nos echemos una cena pesadísima, porque el cerebro le está pidiendo al sistema digestivo que baje la actividad. Y cuando nosotros echamos este tipo de estímulos extras, que entonces estamos metiendo de forma no tan natural, pues estamos rompiendo lo que sería un ciclo saludable para nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Estamos haciendo disrupciones en estos ritmos biológicos, ¿no? Entonces, bueno, durante la noche el llamado es al descanso. El llamado es a bajar el ritmo respiratorio, el ritmo cardíaco, a que los músculos se relajen, incluso a llegar a lo que se llama una atonía, es decir, no hay tono muscular, así de verdad pareces un espagueti si te mueven los brazos o las piernas, ¿no? Y ese es el sueño profundo, que son las fases del sueño a las que deberíamos de aspirar en el descanso. En cambio, durante el día, cuando llega la luz y la retina, y los ojos reciben finalmente la luz y mandan esta información al cerebro, al nervio óptico, empieza una cascada de hormonas, de neurotransmisores, que son mensajeros químicos, a decirle a todo el cuerpo, despierta, ponte alerta, concéntrate, en movimiento, ya hay tono muscular, ya levántate, ya, ¿no? Entonces, en ese momento, pues el cuerpo comienza a funcionar diferente. Entonces, los ritmos biológicos del ciclo luz-oscuridad van marcándole al cerebro cuáles son las instrucciones que tiene que darle al cuerpo.
Muy interesante, María Emilia, y para seguir aprendiendo más justamente sobre este ciclo del día y la noche, vamos con esta siguiente cápsula que nos tiene preparada la producción.
Vivir de noche por más de un mes, no me lo puedo ni imaginar. Pero esa penumbra duradera sucede en las ciudades que están más cerca de los polos. El sol se pone unos días después del equinoccio de otoño, más o menos a finales de septiembre, y no vuelve a salir hasta mediados de marzo. Es decir, en ciertas zonas hay una noche polar que dura 179 días. En la noche polar no es que no haya luz solar, más bien es que el sol no alcanza una altura suficiente por la inclinación del eje de la Tierra y no se ve por encima del horizonte. Lógico que el frío se intensifica, alcanzando más o menos menos 20 grados centígrados en enero.
Hay distintos tipos de noches polares. Las ciudades que están cerca de los círculos polares tienen luz natural suficiente al mediodía y la gente puede hacer su vida normal. En esa zona se produce la llamada noche o crepúsculo polar civil.
Hay otras zonas un poco más cercanas a los polos en donde no hay luz natural del sol. Aquí, la gente necesita usar luz artificial casi todo el tiempo. A eso se le llama noche polar náutica.
Y la noche polar astronómica se da en lugares mucho más cercanas a los polos, en donde hay una ausencia total de luz solar y solo se recibe la luz que emiten las estrellas, la luna y las bellas e impresionantes auroras boreales. La noche polar astronómica puede durar hasta 11 semanas. ¿Te imaginas cómo viven de noche las personas por más de un mes?
La ciencia que somos.
Iberoamérica al aire.
Detrás de la falta de agua que aqueja el Valle de México está la ausencia de lluvia, una gestión deficiente y escasa información para la ciudadanía sobre la importancia de cuidar su consumo, alertó la doctora Adelia Montero Contreras, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana. De acuerdo con la profesora del Departamento de Economía de la Unidad Iztapalapa, si bien la falta del recurso no es un asunto nuevo, pues hay zonas abastecidas por tanteo desde hace tiempo, ahora se ha agudizado por la carencia de recarga pluvial que suministra el sistema Lerma, el cual aporta el 40% del líquido en la ciudad y a todos los pozos de donde se extrae el 60% restante. De acuerdo con la doctora Montero, será muy difícil que con esta circunstancia haya suministro constante en todas las alcaldías y quizás los 9 millones de habitantes de la Ciudad de México estén abastecidos por tanteo, lo que plantea desafíos muy serios, por ejemplo, para hospitales, universidades y escuelas. Por ello, precisó la importancia de que la ciudadanía sepa que se quedará sin el recurso y comience a reducir los consumos y que ejerza presión sobre los políticos para que aborden este tema. Para La Ciencia que Somos, desde la Universidad Autónoma Metropolitana.
Para más información visita semanario.uam.mx. UAM, líder en conocimiento.
Queridos amigos de La Ciencia que Somos, recuerden que estamos en un programa especial desde Universum en la nueva exposición Tic Tac de la Vida, Los Biorritmos. Ya queremos ver todos los cómics porque toda esta exposición, como ya les dije, tiene TikTok, pero está con unos cómics realmente muy, muy sorprendentes, muy dinámicos, muy originales.
Y no solo cómics, también hay pantallas interactivas, sí. Clau, y también para todos los chicos que nos están escuchando, jóvenes, adolescentes, también hay esta instagrameable, o sea, pueden venir, tomarse la foto aquí, vemos ahora pasar algunos chicos ahí tomándose la foto, ahorita nos colamos, Clau, para también aparecer ahí.
Queremos salir con ustedes, y les hacemos un llamado para que se vengan con nosotras, con María Emilia, con Milagros y conmigo, y hagan el recorrido con nosotros. Todavía hay tiempo, así es que aprovechen las vacaciones. ¿Qué mejor que empezar las vacaciones viniendo a Universum y recorrer con nosotros la exposición?
Por supuesto, y aprendiendo. Y si no es hoy, vénganse otro día, porque la verdad es que los chicos anfitriones son maravillosos, van a encontrar una atención padrísima, no solo en esta sala, sino en todas las salas de Universum. Así es que vengan para que sigan aprendiendo con nosotros.
Les recordamos recordamos que el Museo Universum está abierto de miércoles a domingo de 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde y estamos platicando con María Emilia Beller, directora pues del Museo Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, y ya nos dijo que nosotros todos tenemos ritmos biológicos de 24 horas y que bueno, estos ritmos se pueden ver alterados, nuestro reloj biológico interno puede estar el totalmente desconchinflado, para seguir con el símil del reloj, totalmente desincronizado, o podemos hacer algunos consejos, como nos decían, rutinas de descanso, dormir las 8 horas, cenar ligero, no tomar mucha agua, porque de repente, ¿cuántos de nosotros con el calor decimos, ay, me voy a llevar mi botellita de agua cerca de mi cama, me estoy tomando mi agüita, estoy viendo el celular para que me dé sueñito? Y es todo lo contrario, todo lo contrario, porque a las 3 de la mañana yo sufro de eso, insomnio, me pongo a pensar en el trabajo, en los pendientes, tomé agua a las 10 de la noche antes de dormirme, me paro al baño y me he puesto hasta hacer la comida a las 3 de la mañana. Eso está tremendo, terrible. Eso no debería de ser. Y estoy segura que muchos de los que nos están escuchando dicen, yo no me pongo a hacer comida, pero me pongo a hacer el quehacer. Me pongo a hacer las cuentas del mercado para el día siguiente. Y tendríamos que estar descansando, como nos dijo María Emilia. ¿Qué les parece si hoy, si ya que estamos aquí, podemos hablar un poquito de este sueño que yo estoy diciendo que en realidad algunos de nosotros lo alteramos, como nos decía María Emilia, desde la pandemia y nos hemos seguido así, con insomnio, con despertarnos para ir al baño, y muchas personas 2 o 3 veces en la noche van al baño, pues por estos calorones, sí, que se ponen en el agüita. Pero ¿por qué no hablamos de la importancia del sueño? Se sabe, la Secretaría de Salud estima que aquí en nuestro país, en México, la tercera parte de la población presentamos algún trastorno del sueño, y de esta proporción el 40% padece, pues lo que les decía, insomnio. 16,800,000 personas que no dormimos en la noche. Esto naturalmente altera todos nuestros ciclos, querida María Emilia. Nuestra hora de comer, estamos somnolientos durante el día, no estamos atentos, y bueno, después vienen los problemas. ¿Por qué no nos sigues platicando? En medio, rodeados de estos cómics realmente coloridos, originales. En verdad, no van a encontrar este tipo de cómics en ningún lado.
Así es, porque fueron, la verdad, hechos por ilustradores súper, súper talentosos, que además se sentaron a trabajar con nosotros y con nuestros asesores científicos del Instituto de Fisiología Celular y de Biomédicas de la UNAM para entender bien qué era el sueño, ¿no? El equipo de Universum estuvo trabajando mucho entonces con los científicos y científicas, y una vez que entiendes los conceptos y la importancia de los conceptos, pues ahora lo conviertes en algo divertido como lo que vemos aquí, en donde tenemos estos pequeños videos que desmitifican lo que de repente te dicen de, bueno, pues vete de pachanga, y si son exámenes y no has estudiado nada, estudia todo la noche anterior, ¿no? Y no duermas, y el domingo te repones y duermes todo el día. Bueno, ahí hay una deuda de sueño, y al cerebro no le da igual el momento en el que tú decidas que quieres dormir, hay que dormir cuando hay que hacerlo, entonces las deudas de sueño no se pagan, eso es importante saberlo, y a través de videos tipo TikTok, aquí estamos desmitificando entonces lo que te cuentan y lo que tú mismo de repente repites y das como consejo, y aquí pues los investigadores de la UNAM nos cuentan la realidad detrás de los estudios neurológicos para que sepamos que pues sí hay afectaciones importantes y que más vale que las conozcamos, ¿no? Y los cómics van a través de personajes bien divertidos planteándote o problemas y trastornos relacionados con ritmos circadianos o soluciones para que tú entonces mejores tu calidad de vida también. Y con respecto al sueño, pues les quiero contar, por ejemplo, que estamos hablando de cuáles son las fases del sueño, Clau, como bien dices, y dar consejos de la temperatura del cuarto, cuánta cantidad de luz debe de ingresar o no, para que entonces tú puedas llegar al sueño profundo, porque el sueño se divide en distintas fases. Y también platicar un poquito acerca de los trastornos del sueño, que sabemos que hay más de 100, desde luego las oncopatías son uno de ellos, que tú ronques, que tu pareja ronque, es más, que tu perrito ronque, y que a veces dormimos con la mascota ahí, entonces tú no roncas, pero la mascota sí, y por un lado te da mucha ternura, pero por el otro no te deja dormir, ¿no? Entonces, bueno, el sueño, como verán, es una parte importantísima de la exposición, porque es generalmente lo que nosotros atacamos, ¿no? Nosotros, en lugar de decir es hora de dormir, decimos, ahí es cuando quiero que empiece la fiesta. Las buenas pachangas son de noche. Bueno, A lo mejor sí, pero tiene uno que saber con conocimiento de causa que estás afectando tu reloj biológico, ¿no? No, pues prefiero en lugar de irme a desayunar porque no me gusta pararme temprano, mejor me desvelo y me voy a cenar. Bueno, todas estas decisiones inciden sobre ritmos biológicos y salud mental. Eventualmente, pues a lo mejor no está mal y pues una de vez en cuando no hará mucho daño. Pero cuando esto se empieza a repetir, entonces sí le generas al cerebro una desincronización del ritmo circadiano, así se llama, desincronización del reloj biológico, en donde el cerebro está pidiendo, porque ya está leyendo que hay oscuridad alrededor, que te vayas a descansar, y tú, entre la pantalla del celular, prender 20,000 luces, salirte a la calle y tratar de manejar aunque estés cansado, le estás demandando que esté alerta. Entonces ahí hay una información que es completamente opuesta y el cerebro tiene que lidiar con toda y le cuesta trabajo. Y aquí en la exposición pues van a ir encontrando a través de estos cómics o de estos interactivos o videos la información de preguntarte, ¿tú lo haces? ¿No lo haces? Si lo haces, esto pues finalmente la ciencia, ¿qué te indica? Etcétera.
Muy bien, María Emilia. Y nos preguntan también por acá si los ritmos circadianos, los ritmos biológicos, afectan a otros seres vivos.
¡Uy, qué buena pregunta! Claro que sí, por supuesto. Claro que afectan a otros seres vivos. Y de hecho, nosotros en las ciudades estamos afectando los ritmos biológicos y circadianos de muchos animales nocturnos, por darles un ejemplo. Cuando nosotros ponemos estas pantallas LED enormes que están haciendo anuncios, ¿no? Entonces, que tiran una cantidad de luz terrible, pues la gente que vive cerca, pobrecita, pero pues a lo mejor se compra unas cortinas que tengan doble cortinero de estas blackout y que no dejan pasar la luz y lo resuelven. Pero pensemos en un tlacuache, ¿no? Que a lo mejor querría salir de noche y que ya se confundió porque ya no sabe cuándo es la noche, porque la penumbra nunca llega. En cuanto empieza la penumbra, las luces de estos espectaculares brillan de manera increíble y entonces lo confundes también a él. Sabemos que hay casos terribles de tortugas marinas que en estos ciclos ancestrales evolutivos maravillosos llegan siempre a desovar a la misma playa, aunque nunca hayan estado en la playa más que el día que nacieron, ¿no? Y eclosionaron del huevo. Se van al mar, a lo mejor nadan kilómetros y kilómetros, viven en otro lugar, pero cuando ya esas mamás tortuga en su momento van a ser mamás, regresan a la playa donde nacieron. Eso pasa muchísimo en playas mexicanas, lo que es algo hermosísimo. Y bueno, algo que sabemos que sucede es que seguían por una serie de relojes y brújulas de orden biológico, ¿no? Bien interesantes, pero parte de lo que también las guía es que tratan de llegar a una playa que ellas reconocen como una playa, por ejemplo, oscura. Y ahora que tenemos tantísimos hoteles y bares en la playa, a las tortugas también eso las confunde. A la distancia ven la luz y ya no saben entonces si están dirigiéndose bien a donde debían o no. Entonces, romperle los ritmos circadianos a otras especies finalmente también incide sobre la salud planetaria.
Por supuesto, lo que dices, estos espectaculares luminosos que hay alrededor de una costa, de una playa, de tanto espectacular luminoso de los comercios, de los hoteles, pues desorienta a todos los animales. No podemos hacernos daño a nosotros, en nuestro cuerpo, pero tampoco incidir en la vida silvestre y en la fauna. Por supuesto, pues si pudieras hablarnos ahorita. Yo le iba a preguntar a Milagros porque estamos enfrente de estas columnas con fichas y de acuerdo a la edad nos pregunta qué tanto dormimos, a qué hora nos acostamos. Hoy empezamos vacaciones muchas personas, durante 2 semanas algunas personas disfrutarán de este periodo, pero dicen, estamos de vacaciones, vamos a dormirnos tarde, vamos a recordar cuando estuvimos en confinamiento, que ya nos dijo María Emil, pues que rompimos todos nuestros ritmos circadianos. Pero, ¿a qué horas te duermes generalmente, Mili?
Debo de confesar que un poco tarde, tipo 11 de la noche, 11, 12, pero sé que debo de dormir, de que dormirme antes. Y me pasa mucho lo que comentábamos hace rato, ¿no? Empiezo a ver como algunos correos en el celular, ¿no? Entonces se me va el sueño y pues ya también tardo en dormirme.
Esta exposición es fantástica porque es muy interactiva. Nos va cuestionando alrededor, sobre el recorrido, nos va cuestionando con estas preguntas tan sencillas, decirnos, ¿en vacaciones a qué horas te duermes? Y entonces tú vas poniendo estas fichas que estamos viendo y dices, ah, caray, creo que dice de 12 a 2. Ayer estábamos con algunos pequeñitos de 8 o 9 años que nos decían de 12 a 2 de la mañana. Y son chicos que entran a las 8 de la mañana a la escuela. Y después aquí estamos viendo una cama donde puede haber un muñequito de peluche, unos audífonos. Yo suelo irme a la cama con audífonos, me voy escuchando algunos podcasts y entonces le decimos, ¿con qué nos vamos a la cama? ¿Con un muñequito de peluche, con una colchita o con una hamburguesa o unas papas fritas? Todo esto está aquí y me parece que esos son malos hábitos para conservar nuestras fases del sueño.
Claro, pero además acuérdate que hablamos de que en los ritmos circadianos, no solo el sueño es el gran orquestador, ¿no? De la sincronización de los relojes biológicos, pero no es el único. Entonces, tú lo dijiste muy bien, Clau, si yo me voy a la cama con unas papas fritas y una hamburguesa y un refresco, a lo mejor digo, ay, qué rico, así cierro mi día y veo tele y mientras tanto me como estas cosas. Pero entonces te dan las 9:30, 10 de la noche y el reloj biológico del sistema digestivo marcaba que tenías que descansar y tú ya le aventaste un chorro de azúcar y de grasa y entonces ahora, en lugar de descansar, tiene que ponerse a degradar todo esto y a salvar los nutrientes, pues para ser utilizados en nada, porque además ya no lo vas a quemar porque ya te vas a ir a dormir, ¿no? Entonces hay... digamos que momentos cronológicos, biocronológicos, en los que no da igual que te comas una hamburguesa a mediodía a que te la comas a las 8 de la noche, porque el ritmo biológico de tu cuerpo la va a aprovechar y a quemar mejor en un momento dado y no en otro. También estos son estudios que han realizado en el Instituto de Investigaciones Biomédicas y de Fisiología Celular de la UNAM. Fíjate que hay algo llamado las cronoterapias. Y las cronoterapias, que son líneas de investigación nacientes en la UNAM, pero súper interesantes, y algunos de nuestros asesores y asesoras las llevan, científicos las han estado platicando, tiene que ver con el momento en el que, por ejemplo, te ponen la vacuna del COVID. Y resulta que la eficacia no es la misma si te la ponías en la tarde tipo noche o si te la ponías en la mañana. Era mejor con luz de día, ¿no? Y hay ciertas vitaminas o pastillas que los médicos te dicen, esta tómatela antes de la cena. Tiene que ver con los ritmos biológicos. Y uno dice, ay, ya se me olvidó anoche, pues me la tomo en la mañana y da lo mismo. No da lo mismo. Realmente no da lo mismo. Entonces, son los ritmos biológicos que hay que aprender a respetar. Y nosotros vamos por la vida, digamos que, lo voy a decir así, maltratando un poquito al cuerpo, porque decimos, ay, bueno, con que me la tome da igual. Me dijeron que era en la mañana, pero se me pasó. Me la tomo en la noche y da lo mismo. Me dijeron que con un litro de agua, pero me la tomo con un sorbo. Me dijeron que con agua pura, pero me la aviento con un refresco. Y creo que ya cumplí, pero no daba igual, ¿no? No daba igual porque entonces pones a los ritmos biológicos a trabajar a lo mejor en desfase y pues sí, sí te puedes ir enfermando.
Y María Emilia, comentábamos hace un ratito, bueno, comentabas hace un ratito, justo que hay algunas personas que tienen determinados hábitos, pero ¿estos ritmos biológicos también dependen de cada persona o es un ritmo, se puede hablar de ritmos circadianos generales?
Ah, qué buena pregunta. Y también, Milagros, aquí en la exposición van a encontrar que hablamos de los cronotipos. Y también en la sala del cerebro hablamos un poquito. Y la sala del cerebro les queda al lado. Así que, por favor, vayan también y visítenla para acabar de amarrar la información. Y los cronotipos son justamente estos patrones que tú me dices. Entonces, a veces está el novio de la novia o los esposos y resulta que él... A las 8 de la noche, como gallinita, ya se quiere ir a dormir y de verdad a las 8:30 se cae de sueño y ella le dice, qué bárbaro, eres un aburrido. Entonces también le damos objetivo calificativo de pronto a la pareja o a la mamá. Y la verdad es que su cronotipo y su genética hace que su reloj interno, que está dirigido en el cerebro por un área que se llama el núcleo supraquiasmático, pues funcione para que apenas empiece el crepúsculo, el cuerpo se comience a apagar, no es que sea aburrida o aburrido, ¿no? Y hay otras personas que son como búhos, ¿no? A las 2 de la madrugada y siguen, y de verdad, al día siguiente se pueden levantar un poco más frescos, o no, no hay manera de que los levantes un sábado o un domingo a desayunar temprano con la familia, y entonces hasta empiezan los problemas. Yo te acompañé a la fiesta y me estaba muriendo de sueño, pero me aguanté, y en cambio tú no te paras temprano para ir a desayunar con mis amigas, ¿no? Y yo quería hacer ejercicio y ver qué hora es, bueno. Eso responde a los cronotipos. Entonces, efectivamente, todos somos distintos y la genética, pues, también tiene que ver con cómo funciona la liberación de ciertas hormonas, que también en la exposición a través de personajes bien divertidos estamos viendo en uno de los gráficos, en estos paneles padrísimos. Y entonces, bueno, pues no todos liberamos melatonina al mismo tiempo, ni todos liberamos cortisol al mismo tiempo, ni en las mismas cantidades. Somos diferentes y esta exposición también nos invita, pues, a reflexionar sobre eso y a respetar nuestro ritmo, pero también, pues, el de los otros.
Oigan, les hacemos la invitación para que vengan a Universum. Universum tiene toda una oferta para todos ustedes. Ahorita la producción nos va a poner algunas de las obras que están aquí en Universum. Por favor, escuchen esta información para que en las vacaciones vengan a conocer Ritmos Circadianos, se pasen a la sala de cerebro para que puedan conjuntar todo el conocimiento, todo con base científica, porque todo lo que hemos hablado en el programa de hoy va con nosotros. O sea, nos sentimos identificados y decimos, ¿a qué horas me duermo? Si es cierto, si soy de los que quiero andar en la fiesta a las 2 de la mañana, pero mi pareja quiere salir a correr a las 6. ¿O qué tal los que roncan? Porque eso también altera a la pareja que está dormida a un ladito, o los que tomamos agua. ¿Se dan cuenta? Toda esta exposición les habla a ustedes, específicamente a todos ustedes los que nos están escuchando. Escuchen estos anuncios que nos hace la producción en lo que nosotros avanzamos un poquito más en el recorrido de esta exposición Tic Tac de la Vida.
Marie Curie regresa a Universum. El legado de la gran científica sigue inspirando con su historia. Ciencia y arte en un mismo escenario. No te pierdas a Claudia Lobo en el radio de Marie Curie, todos los domingos a la 1 de la tarde en el Teatro de Universum. Compra tus boletos en taquilla o en boletos.dgdc.unam.mx. Eclipse México 2024.
Lo que debes saber del eclipse.
Hola Jan, ¿cómo estás? Fíjate que estuve platicando con mi familia sobre los eclipses y el por qué la gente les tiene miedo. Mi tía me contó que en el eclipse total de 1991, mi abuelita cerró las cortinas y no lo vieron. Y eso se me hizo muy curioso, el cómo ha cambiado nuestra forma de verlos gracias a la observación de muchos astrónomos y la información científica que ahora tenemos.
Sí, ya sé. He leído algunas historias o leyendas de lo que pensaban nuestros antepasados. Imagínate, el registro más temprano que se tiene de un eclipse solar, de acuerdo a evidencias arqueológicas, se encuentra en una tablilla de arcilla fechada el 3 de junio de 1375 a.C.
Los primeros en predecir un eclipse lunar fueron los babilonios en el siglo VII a.C. Ellos eran especialistas en la observación de este tipo de fenómenos celestes, y la primera predicción de un eclipse solar fue realizada por el griego Tales de Mileto el 28 de mayo del año 580 a.C. Posteriormente, los romanos también registraron una gran cantidad de eclipses.
Cientos de años después, en Europa, estos fenómenos astronómicos eran considerados como símbolos de la ira de Dios. Para la época medieval, los registros se hacían principalmente en los monasterios.
Los eclipses eran vistos así porque las personas temían que el sol se detuviera. También en México, las civilizaciones mesoamericanas registraron estos eventos. En la lengua náhuatl se referían a ellos como Tonatiuhcualo, que quiere decir el sol es comido, y en maya como Chivilquín, que significa mordida de sol.
Escucha esta descripción de un eclipse observado en Amecameca, Estado de México. Año de 1476. Entonces los mexicas destruyeron a los de Ocuilán. También entonces el sol fue comido. Solo un pedacito quedó. Aparecieron muchas estrellas. Por esta razón hubo un gran pavor.
Ahora hay una gran cantidad de información. Sabemos que los eclipses son eventos naturales que suceden por el movimiento de los astros y la sombra que se proyecta en nuestro planeta. hay que prepararnos para ver el del 8 de abril. Recuerden observarlo de manera segura. Háganlo con lentes certificados para eclipses, nunca de manera directa.
Eclipse México 2024.
Para más información, visite el portal Ciencia UNAM, ciencia.unam.mx.
Lo que debes saber del eclipse.
Una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, UNAM.
La ciencia que somos.
Iberoamérica al aire.
Trabajo en el turno nocturno desde hace 15 años. Soy enfermera del área pediátrica. Me encanta mi trabajo y ya me acostumbré a dormir de día, aunque de repente la luz es muy fuerte y no puedo descansar.
Gracias a la tecnología, trabajamos o nos divertimos casi sin parar. En los últimos 20 años, hemos estado más expuestos a la luz artificial durante la noche. Por ejemplo, usamos más tiempo el celular y la computadora. Esto provoca que nuestro ciclo circadiano se afecte por el exceso de luz artificial. ¿Y esto que pareciera bueno, qué tanto afecta a la salud? Es una buena pregunta. En Dinamarca se estudiaron los casos de muchas enfermeras de turnos nocturnos y tras varios años de investigación que comparaba su salud general con la salud de las compañeras que trabajaban en el día, se encontró que quienes trabajaban por la noche presentaron con mayor frecuencia cáncer de mama. Aún falta mucho por investigar, pero parece que los estrógenos y la melatonina que se liberaría en la oscuridad se descontrolan y juegan en contra de las mujeres. Estos estudios nos invitan a tener mejores hábitos de sueño y a seguir estudiando los ritmos circadianos.
Bueno, bueno, y seguimos acá recorriendo esta exposición que de verdad no se la pueden perder. Y justo ahora estamos, ¿no?, viendo pues un panel, ¿no?, que nos llama muchísimo la atención, Clau.
Tú que eres una enamorada de las estrellas.
Exacto, justo por eso, ¿no?, que nos dice cómo duermen los astronautas en el espacio. Maribela, ¿nos puedes comentar, no?, si hay como, o sea, si se desfasa, qué pasa ahí con los ritmos biológicos de los astronautas?
Ay, Milagros, fíjate que esta parte de la exposición además a mí me da mucha emoción porque empecemos por contarles que es una sección que fue curada conceptualmente y con todo el apoyo científico de la doctora Ray Silver de la Universidad de Columbia en Nueva York. Entonces, La UNAM se conecta entonces con esta prestigiosísima universidad para que Universum tenga pues contenidos bien, bien padres, la verdad, para nuestro público visitante. Y bueno, la doctora Ray Silver, a mí me da muchísima emoción que haya aceptado colaborar porque fue una de las científicas, de las neurocientíficas, que hace ya varias décadas determinó que los astronautas no iban a dormir bien cuando se fueran a vivir a la Estación Espacial Internacional y que era necesario para cuidarles los ritmos biológicos, en particular los circadianos, pues enseñarles a dormir como parte del proceso de acreditación para ser astronauta. Es decir, si tú quieres ser astronauta y sabes mucho de física, de química y eres así como el superatleta, pero no sabes dormir, no te pueden mandar al espacio, ¿no? Y no te pueden mandar al espacio porque no estás en control del ritmo circadiano. Y eso quiere decir que si llevas varias noches durmiendo mal en condiciones de cero gravedad, donde flota todo, ¿no? Hasta tu sleeping bag, entonces duermen como amarrados y en fin, duermen de maneras muy distintas a lo que uno pensaría. Si no puedes dominar el dormir, al día siguiente y después de varios días vas a estar con baja concentración y eso puede generar muchos accidentes, ¿ok? Se sabe que Chernóbil, por ejemplo, ella es una de las investigadoras que estudió lo que había pasado en Chernóbil o en el derrame de petróleo del barco Exxon Valdez hace muchos años, ¿no? Y en ambos casos, ambos accidentes terribles sucedieron en horas de la madrugada. Y tú puedes hacer una relatoría de cómo se fueron sumando los errores, y es una cadena de errores que posiblemente durante el día no habrían sucedido, pero sucedieron de noche cuando la gente estaba cansada y no podía pensar ya muy bien. Entonces, bueno, en el caso de los astronautas, pues se juegan la vida allá arriba, no podemos entonces tener estos errores. Y lo que sucede es que unos astronautas que están en esta Estación Espacial Internacional orbitando la Tierra van a ver en lo que para nosotros es un día de 24 horas, 16 amaneceres, 16 atardeceres y 16 anocheceres en 24 horas. Entonces imagínense la lectura que llega a través de los ojos al cerebro. Listo, ya es de noche, vámonos a descansar. Ay, no, espérame, no es cierto, ya está amaneciendo, levántate. Ah, no es cierto, ¿a qué hora vamos a comer? Porque, ay, no, ya llegó otra vez el crepúsculo, etcétera. Entonces es un relajo total. Si nosotros cuando vamos a veces de viaje y cambiamos el bus horario apenas por un par de horas, no digas muy lejos, te da el jet lag y ya no sabes a qué hora querías comer y te da hambre a toda hora o no te da hambre en ningún momento. Ibas antes al baño de manera regular, te vas de viaje, ya ni al baño puedes ir. O sea, imagínense que ahora te está anocheciendo, atardeciendo y amaneciendo 16 veces seguidas, ¿no?
No, bueno.
Pues es la verdad la locura.
Una locura.
Entonces, bueno, Ray Silver llamó nuestra, es la gran experta en ritmos biológicos del mundo, llamó nuestra atención hacia esto y ella participó en el programa de entrenamiento para el sueño de los astronautas. Y de ahí podemos desprender algunos consejos, ¿no? Como que cuando una persona se va a descansar, pues tiene que tratar de bloquear todo lo posible la luz, ¿no? Cuando una persona se va a descansar, es ideal que ni tengas mucho calor y muchas cobijas, ni tampoco carezcas de ellas, es decir, una temperatura que te guste y de preferencia un poquito más fría y no un poco más caliente, ¿ok? Entonces, eso es también una buena idea. No tomar agua horas antes de irte a dormir, porque aunque uno diga es muy saludable, sí, sí es muy saludable, pero el ritmo biológico de la vejiga y los riñones, pues también tiene que ser respetado. Entonces, no tomar agua porque la necesidad de la micción, de levantarte al baño, te va a quitar el sueño y entonces ya estás siendo disruptiva con el ritmo biológico, etcétera. Y en algunos casos también nos cuenta que a los astronautas se les enseña a meditar. Entonces, la meditación activa, de decir, me voy a ir a dormir, por lo tanto, me toca meditar, ¿no? O sea, sí o sí, es parte de mi proceso del bien dormir. Entonces, entrenan para ello, ayuda, ¿no? Y por supuesto, algunas veces los astronautas reportan que ni así están pudiendo dormir. Están muy nerviosos, llevan muchos días, están fuera de la, lejos de la familia, lo que quieras. La vida a veces trae problemas, les puede quitar el sueño. Bueno, en esos casos a veces sí, pues o se les mandan medicinas o se les da un poquito de melatonina tomada, que también está como tan de moda. Sin embargo, la propia Ray Silver nos dice que la melatonina tiene un efecto que no es el que nos imaginamos de me la tomo y me voy a dormir, no es cierto. Generalmente tú te tomas la melatonina y ella dice que se puede adelantar el momento en el que tú te relajarías hasta en una media hora, pero no mucho más que eso. Es decir, a lo mejor tiene un efecto placebo de sentir que estás tomando algo que te va a ayudar. Uno libera melatonina naturalmente también, eso es lo que pasa durante la noche en general, aquí lo vemos en los paneles, en la información y en los cómics. Y a lo mejor el que tú te la tomes, pues te ayuda a sentir, ya voy en ruta, y por eso te relajas. Y es una combinación de que sí funciona, con que hay un cierto efecto de relajación, de estoy haciendo algo por mí, ¿no? Pero bueno, entonces el chiste es que los astronautas, y no solo los astronautas, sino también otros grupos como enfermeras que trabajan turnos de noche, o mineros que entran a la mina al amanecer, vieron muy poquita luz, trabajan todo el tiempo en la oscuridad, y cuando emergen, pues ya se les hizo de noche otra vez o ya el sol se está yendo, nunca vieron casi que la luz del sol, pues son grupos de estudio para los cronobiólogos. Y entonces de eso platicamos en la exposición, pero sobre todo, Milagros, de los astronautas y otros grupos de este estilo, aprendemos qué podemos hacer para favorecer el descanso o qué no hay que hacer para no perder el ritmo biológico.
Interesantísimo todo lo que hemos aprendido en esta exposición. Si quieren conocer más sobre Ray Silver, pues vengan, acompáñenos. Y ahorita que estábamos platicando, se acercaron ya algunas personas con nosotros y te estaban escuchando, María Emi, nos preguntan qué va a pasar el próximo 8 de abril con el eclipse. ¿Se van a alterar algunos ritmos circadianos? Porque se va a hacer de noche cuando vamos a tener luz de día.
Ajá, esa es una pregunta muy bonita. Mira, para el caso del cerebro humano, en donde de entrada anticipamos que va a haber un eclipse, escuchamos ahorita la cápsula, somos buenísimos para medir este tipo de eventos astronómicos y lo estamos esperando hasta con emoción. Ojo, de hecho, el que estemos emocionados te genera pues, como una cierta adrenalina, por lo tanto, no nos vamos a ir a dormir, a nadie le va a dar sueño durante el eclipse, lo estamos esperando, sabemos de qué trata, etcétera. Entonces no va a suceder. Lo que sí es muy bonito es que a veces algunas mascotas o algunas aves sí empiezan a sentir el crepúsculo, baja la temperatura un poquito y entonces sí se confunden. Y además no tienen toda la información que nosotros tenemos gracias a la cápsula de este programa. Entonces no saben que va a haber eclipse y entonces, claro, se confunden y sí se van a dormir, se van a empollar los huevos en el nido, etcétera. Y entonces los ritmos biológicos, aunque sea por un ratitito, pero sí que se alteran. Y bueno, pues eso es pues es bonito, ¿no? Da hasta ternura, ¿no? Ver a las aves que van rápido a sus nidos a descansar, ¿no? Que se concentran en los parques, en los árboles, en donde generalmente se van cuando ya van a dormir, pero claro, les va a durar muy poquito el descanso y después dirán, ay, caray, ¿qué pasó, no? Pero bueno, pues yo te quiero decir que de alguna forma nosotros nos generamos eclipses artificiales todo el tiempo. Claro. Cuando traemos las pantallas de luz a la cama, y entonces parece que aquí no hay eclipse nunca y más bien el sol está brillando todo el tiempo, porque el cerebro, pues la luz lo va a leer, no como, ah, bueno, evolutivamente esto es la pantalla, porque pues evolutivamente el cerebro no evolucionó con las pantallas, ¿no? Esta es una herramienta tecnológica súper reciente, y él lo que va a leer es cuántos fotones de luz me está aventando esta cosa a la mirada. Y a la mirada le estamos aventando a las 2 de la madrugada un montón de fotones. Entonces sí confundimos. La luz artificial sí confundimos. Entonces los tips también que justo se les dan a los astronautas es que tienen sus cabinas particulares para ir a dormir. Y esas cabinas están completamente selladas, no hay ventana, no hay nada, para que las horas que tienes que descansar no se te filtren los 16 amaneceres, porque el cerebro se va a hacer bolas, ¿no? Entonces tiene que estar en silencio, tiene que estar perfectamente oscuro, tiene que estar a una temperatura cómoda, no tienes que haber comido ni bebido poquito tiempo antes de que te toque la hora de ir a dormir, etcétera.
Muy bien, pues hoy hemos aprendido mucho, te agradecemos, María Emilia, sí, sí. ¿No? Y esta exposición que la verdad está fantástica, como ya lo hemos mencionado, y también además de eso, bueno, que es colaborativa, ¿no? No solo, o sea, que es una, o es producción de Universum, pero más allá de eso, con otros dos institutos, y bueno, también una colaboración internacional, Clau.
Totalmente, por favor, vengan para que conozcan más sobre los ritmos circadianos, sobre la higiene que tenemos que tener en nuestros hábitos de dormir, uh-huh. de nuestra nutrición y del ejercicio, que son las tres columnas que soportan uh-huh. esta exposición. Con todo lo que hemos platicado, queremos agradecerte, María Emilia. Nosotros nos vamos a quedar aquí sí. en la exposición, por supuesto, seguramente todo el día hasta que cierre a las 5 de la tarde.
Y Universo. Tomando nota, Clau, porque todo esto es para nuestro bien, para nuestra salud, así es que no solo yo los invito a que vengan a esta exposición, no solo porque está muy bonita, ya hablamos de los cómics, de los paneles, sino que es una información que les va a servir a ustedes para que estén mejor, para que duerman mejor y para que entiendan mejor cómo funciona su organismo.
Una exposición que nos hace reflexionar, nos deja pensando mucho. Vengan ustedes, traigan a toda la familia, a la abuelita, al abuelito, a los niños, a los parientes que vengan de vacaciones. Todos tenemos que saber porque es el día a día. Literalmente es de lo que vivimos. Así es que los invitamos, queremos agradecerle muchísimo a María Emilia Beyer, directora del Museo Universum. Gracias por haber estado aquí en La Ciencia que Somos.
Al contrario, muchas gracias a ustedes, la pasé muy bien.
Muy bien, y bueno, pues nos despedimos, Clau, deseando a todos, a los que pueden, felices vacaciones. Yo soy Milagros Vargas.
Yo soy Claudia Ogesto y es un honor estar contigo compartiendo micrófonos aquí en La Ciencia que Somos.
Claro que sí, hasta la próxima.
Esto fue La Ciencia que Somos.
Iberoamérica al aire.
Una coproducción de Radio UNAM y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Agradecemos al equipo de producción.
Producción general, Claudia Ogesto.
Producción, Susana Trejo y Marían Trejo. Asistencia de producción, Bruno Vargas y Janet García. Realización y operación, Ricardo Pacheco.
Agradecemos a los ingenieros de Radio UNAM.
La ciencia que somos.
Iberoamérica al aire.